Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo 95 del tercer tiempo. Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido a cope.es. En el capítulo de hoy contaremos con la visita nada más y nada menos que de Pablo Feijó, entrenador de los Leones Seven, tras conseguir esa plaza para las series mundiales del Seven el año que viene. Y nos contará un montón de propuestas que ha traído tras esta clasificación para la Federación Española de Rugby. Veremos si se cumplen todas o no se cumplen. Eso será en la entrevista. Además, te traigo una gran sorpresa. Te presentaré un nuevo colaborador de la familia del tercer tiempo, de la cadena COPE. Además, es una de las personas más influyentes del rugby actual en nuestro país. Y eso será en nuestro tiempo para la tertulia. A los mandos técnicos, Antonio Bravo, y aquí a mi izquierda, Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Que casi estamos en los 100 capítulos, casi sin enterarnos.
Madre mía, parece que fue ayer.
¿Te acuerdas aquel primer capítulo por aquí, por COPE? Cuando Andrea, bueno, sigue.
Cuando
mal,
yo aún estaba en el curso de periodismo deportivo. Madre mía.
¿Cuáles son nuestras redes sociales, Andrea?
Pues vamos a hacer 100 programas, pero las redes sociales siguen siendo las mismas y siguen donde estaban desde el principio. Saben nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, que es facebook.com/tercertiempocope. O si lo prefieren, nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo han dicho doña Andrea Peláez, así que hazle caso y escríbenos. Muy valiosa en nuestras redes para saber tu opinión. Antonio, vámonos.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se me pone el vello, Andrea, con estos inicios
te
de Slow Hand, de
Eric
Clapton y su scream tremendo?
Se te ve en la cara.
Y yo creo que a Bravo también, El pasado fin de semana hubo rugby y se jugó el partido aplazado entre Sanitas Alcobendas y la Unión Esportiva Samboyana, aquí en Madrid, partido perteneciente a la jornada número 21, la penúltima de la División de Honor, y este fin de semana se jugará la última. ¿Cuál fue la clasificación y qué tenemos este fin de semana? Lea.
Te voy a decir antes el resultado de ese partido, 31-15 para los madrileños. En la próxima jornada tenemos Hernani Ciencias Fundación Cajasol, Complutense Cisneros Braquesos Entre Pinares, Vizcaya Guernica Barcelona, Unión Esportiva Samboyana Getxo Artea, Silverstone El Salvador Sanitas Alcobendas y un Senior Independiente Rugby Ampordicia. Vamos con la clasificación, la encabeza el Silverstone El Salvador, que es líder con 88 puntos, los mismos puntos tiene el Braquesos Entre Pinares, es tercero con 76, Sanitas Alcobendas Rugby por debajo, en la tabla. En la parte baja de la tabla, Ciencias Fundación Cajasol con 20 ya está descendido. Por lo tanto, la última plaza es para Getxo Artea con 27, está décimo. Fútbol Club Barcelona con 29.
Entre esos dos equipos se disputarán esa promoción contra el subcampeón de la División de Honor, pero además esta pasada semana hubo selecciones y los Leones sub-18 quedaron quintos del Europeo sub-18 al ganar a Bélgica. Ya tenemos calendario, próximos calendarios para los leones del Seven, de nuestro protagonista de hoy, de Pablo Feijóo, que ya conocen sus rivales para la novena World Series de París y están en el grupo C junto a tres rivales que ya conocen mucho. España se enfrentará a Inglaterra, Kenia y Francia. Por su parte, los leones de Santi Santos, el 15 del León, ha conocido su calendario para la Nations Cup, donde ha quedado encuadrado en el grupo B, junto a Italia, Emerging y Rusia. En el grupo A lo confirman Argentina 15, Namibia y Uruguay. Esta mañana, además, ha habido rueda de prensa de presentación de la Copa del Rey 2017 en Valladolid, en Zorrilla. Hablaremos largo y tendido de esta rueda de prensa con nuestro tertuliano David García, que ha estado allí en nuestro tiempo para la tertulia. Ahora vienen las chicas con Lorena López. Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on. Hoy con el lujo de tener a Lorena López en nuestros estudios centrales de la cadena COPE. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Casi, bueno, me gusta mucho más cómo suenas aquí y verte la cara, ¿no? Que entrar desde COPE, o sea, desde ABC.
Bueno,
desde la red seguida ABC.
Que se oye muy bien, pero no es lo mismo.
Además viene muy morenita de su viaje cruzando el charco, ahí lo dejo, o sea, guapísima Lorena. Antes que nada, hay que darle la enhorabuena a las chicas del Cisnero, ¿no, Lorena?
Pues así es, Rodri, porque después de 2 años regresan a la próxima temporada a la División de Honor Iberdrola tras ganar 22-5 al Salvador en la final de la División de Honor B femenina. Bueno, el encuentro, la verdad es que no fue nada fácil para las colegialas, que sufrieron especialmente en la delantera, aunque consiguieron, a medida que fue avanzando el partido, imponer su juego rápido, apoyándose, como no, en la internacional Amaya Ervina, para conocer de forma definitiva a todos los equipos que veremos en la próxima temporada. Todavía tenemos que esperar a saber cómo va a quedar esa fase de promoción, donde el penúltimo de la División de Honor, que es el 15 de Hortaleza, se enfrentará al segundo de la División de Honor B, el Autoconsa El Salvador, y bueno, ya sabemos las fechas, que el primer encuentro se disputará el 7 de mayo con Hortaleza como equipo local en la ida, mientras que la vuelta será el 14 de mayo en los campos de Pepe Rojo.
Pues tendremos 3 fines de semana consecutivos con División de Honor Iberdrola, ya que el 30 son las semifinales, ¿no? Y luego se disputa esta fase de promoción de ascenso o descenso, según quien gane el de las chicas. Así que tenemos para este fin de semana.
Pues volvemos con un poco de Seven, ya que las leonas están en Kiatsu, en Japón, donde disputarán las cuartas series mundiales. Tras la competición en Las Vegas, las chicas de Eusebio Quevedo quedaron encuadradas en el grupo C junto con Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Un grupo no muy fácil, Rodri. Y bueno, España será la encargada, además, de inaugurar el torneo ante Estados Unidos durante la madrugada del viernes al sábado a las 3:30 hora local, y jugarán sus siguientes 2 partidos ante Canadá a las 6:36 e Inglaterra a las 8:58.
Pues mira qué buen plan, ¿no? Con una cervecita y a ver a las lenas.
Bueno, una cervecita y algo más, porque para llegar hasta las 6:30... Y bueno, para preparar esta competición, las leonas, sabes que hay que aclimatarse, prefirieron llegar el fin de semana pasado y se enfrentaron al recién llegado a la competición el equipo japonés. Y bueno, Raquel García y Nerea Aguirre nos contaron cómo fue su llegada.
Después de un largo viaje, llegamos el viernes a Japón, ya para la cena y a descansar. Luego al día siguiente dimos un paseíto con todo el jet lag y un poquito de activación. Después de la comida vinimos aquí al campo a entrenar, a coger un poquito de sensaciones. Nos llovió muchísimo, pero bueno, fueron 10 minutitos. Y nada, después otra vez a descansar para hoy.
Y bueno, hoy estamos haciendo un training camp con Japón y hemos jugado 2 partidos a tope. Y bueno, al principio nos ha costado un poquito, pero luego hemos ido cogiendo ritmo y hemos acabado bien los partidos.
Hacía viento, ¿eh?, en Japón, Lorena.
Viento y lluvia, les llovió mucho.
Oye, allí también se encuentra nuestra Alhambra Nievas, que entrará luego con Luis Fuentes para explicarnos cuáles son las reglas de esta modalidad tan de moda desde los Juegos Olímpicos, que es el Rugby 7, y estaremos muy atentos, conectaremos desde Japón con ella. Muchísimas gracias, Lorena.
A ti, Rodrigo.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Con esta pedazo de versión del tío Jeff Beck, del Ronnie and Tumble, entramos en nuestra parte más importante del programa, ya que tenemos que felicitar y dar la enhorabuena al entrenador, al flamante míster de los Leones Seven de España, que ha conseguido nada más y nada menos que volver a poner a España en las Seven, las series mundiales del Seven, codeándose nada más y nada menos pues con los 12 más grandes equipos de todo el rugby a nivel internacional. Él puso cara a todos los españoles capitaneando a la selección española de rugby en el pasado, los pasados Juegos Olímpicos del mes de agosto, y hoy le tenemos en el tercer tiempo para darle una enhorabuena enorme de parte de todo el mundo oval y de todos los aficionados a este bello deporte. Él es Pablo Feijó. Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo de la cadena UCOPE.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Bueno, lo primero, vaya alegrón que nos disteis hace apenas 2 semanas, y darte pues la enhorabuena a ti y a todos los chicos que compitieron en ese Seven de Hong Kong, porque la verdad es que, en mi humilde opinión, fue una gran sorpresa, una grata sorpresa, y a partir de ahora que nos pone pues con muchas muchas expectativas y muchos sueños a los que llegar, ¿no, Pablo?
Sí, la verdad que salió un torneo muy bueno y los chicos jugaron como sabían, muy relajados y muy tranquilos, y mira, pues al final nos llevamos el gato al agua y conseguimos clasificarnos para las series mundiales.
¿Cómo definirías tú o calificarías esa clasificación para, o esa vuelta a las Seven World Series, en una palabra o en dos? Te voy a dejar para ponértelo muy difícil.
Pues histórico, porque si bien los 2 últimos años, siendo profesionales full time, no hemos conseguido el ganar ese torneo, pues este año con gente amateur pues hemos conseguido colarnos ahí y plantar cara a Alemania, a Hong Kong o Chile, que son equipos que llevaban rodando pues todo el año con 2-3 equipos girando por el mundo y jugando torneos, y bueno, pues al final yo creo que es algo histórico.
Si miramos un poco con perspectiva estos 2 años que has comentado tú, en los que no pudimos acceder a esta élite mundial del Rugby Seven, y luego en la clasificación para esos Juegos Olímpicos, en donde pues igual, ¿no? En ese ensayo de que amaga Iggy Martín, ¿no? Que casi nos da un síncope a todos aquí en la patata, nos metemos en los Juegos Olímpicos entre los mejores equipos del mundo. A lo mejor no se esperaba tanto, ¿no? Esta clasificación para la élite del Rugby Seven.
No, la verdad que veníamos de una época un poco, digamos, oscura o de bajón, porque después de los Juegos Olímpicos, pues al perder las becas ADO, pues la federación no podía hacer frente a las becas que tenían los jugadores. Entonces pues el bajón del número de días concentrados pues fue importante. Entonces esto supuso que los jugadores tuvieron que firmar contratos con los clubes y por lo tanto no podían ir con la selección. Esto suponía un bajón físico y bueno, pues sabíamos que era el hándicap para este torneo, pero bueno, al final lo hemos suplido con mucha experiencia. Como bien decías, había un equipo que en gran parte había jugado los Juegos Olímpicos del año pasado, y bueno, pues al final con experiencia, y yo creo que una de las claves era que habían salido a divertirse. Los últimos años yo creo que el ser profesionales, el jugador español no está acostumbrado a tanta presión que requiere pues el ser profesional, el tener sobre tus hombros la responsabilidad de tener que clasificarte, y esta vez pues que era un poco más amateur todo, digamos que esa presión, pues uno de los objetivos míos y de mi ayudante Facundo, pues era liberar de esa presión a los jugadores y que jugasen como sabían hacerlo, y mira, pues al final hemos tenido éxito.
Una vez en Hong Kong, ¿cuándo os lo empezáis a creer? ¿Cuándo decís, ojo, que estamos ya en semis o que estamos en la final y que podemos estar dentro de las series mundiales?
Yo sinceramente soy una persona ganadora y no cojo un proyecto o un equipo si realmente no confío que podíamos clasificarnos. Es verdad que viendo el devenir de los últimos meses, pues esa confianza se ve un poco mermada, pero en todo momento yo creía que íbamos a poder por lo menos plantar cara. Pero cuando dices sí, vamos a ganar, yo en el partido, después de jugar contra Papúa las semis, analizando a Alemania con Facundo, viendo los vídeos, analizándolo jugar por jugador, Le dije que íbamos a ganar seguro. En la Alemania, la verdad que tenía un sistema de juego que nosotros lo hemos tenido durante muchos años. Eran una máquina muy muy bien engrasada, muy fuerte y con buenos impactos, pero eran previsibles. Entonces, al final sabíamos en cada momento lo que iban a hacer. Y quitando los primeros 5 minutos que estuvimos atenazados por la presión y demás, lo demás supimos jugarlo bien y con desparpajo.
¿Influye algo en la concentración de los jugadores ese móvil con música que no paraba de sonar, ¿no? Que lleváis a un lado y a otro.
Bueno, es algo que siempre se lleva, ¿no? Es un pequeño bafle que lo llevamos a todas partes. Antes de los entrenamientos ponemos música, en el bus hay música, en el vestuario hay música. Entonces es una forma de que los jugadores no estén pensando en lo que les viene, sino que estén relajados y demás.
¿Cuál fue la canción de Hong Kong, Pablo?
Pues no sé decirte, la verdad que hay muchas y eso se encarga Paul Pla.
Ah, bueno, el DJ, ¿no?
Sí, sí, sí.
De la selección. Has hablado de Facundo Lavino, me imagino que pieza especial, hombre de confianza de Pablo Feijóo. ¿Cómo surge este feeling entre los dos?
Pues cuando yo empiezo a formar mi staff técnico, pienso que necesito un ayudante y creo que al final pues Facundo es uno de los mejores preparados. Es un tío que ha trabajado en Google, que trabaja en Twitter ahora mismo. Su cerebro va a 10.000 revoluciones y es capaz de analizar situaciones complicadas en un corto espacio de tiempo. Entonces yo creo que era el ayudante, aparte de que ha jugado conmigo series mundiales y tengo plena confianza en su conocimiento del rugby. Entonces yo creo que es el candidato perfecto y la verdad que en todo estos 2-3 meses me ha ayudado un mogollón y ha salido bien.
Aparte de la subvención ya conseguida por la IRB, me corrige si me equivoco, que es para el año que viene, ¿no?
Sí, todo eso todavía no la han liberado, no sé cuándo se va a liberar ese dinero, pero bueno, estamos a expensas que lo hagan para poder empezar a planificar la temporada que viene y saber el presupuesto que vamos a poder disponer, aunque ese al final no es un dinero finalista para el CIDE, sino que es para la federación y la federación luego lo redistribuye.
Hace lo que quiere la federación.
Claro.
Lógicamente, esperemos, que lógicamente, como lo habéis conseguido los chicos del Seven, pues vaya en gran parte destinado a vosotros, pero también se podría llegar a una beca ADO aquí en España para fomentar más aún si cabe este Seven, y eso es fundamental los europeos que tenéis ahora, ¿no?
Sí, ahora el siguiente gran objetivo son los 4 europeos que tenemos, que es Moscú, Exeter, Gdansk y Lyon, y ahí pues tendríamos que quedar entre lo más arriba posible. Los 6 primeros tienen becado, pero también somos conscientes de que el europeo es casi prácticamente más difícil que el torneo de Hong Kong, porque aquí nos vamos a juntar con Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Francia, con Rusia que viene de series mundiales también, con Portugal que está subiendo, con Italia que va a hacer full time profesionales a sus jugadores, con Alemania que ya son full time profesionales. Entonces el nivel europeo es prácticamente más alto, no prácticamente, es más alto que el torneo de Hong Kong. Entonces estas becas pues van a ser muy duras. Yo creo que World Rugby se tiene que plantear algo y empezar a tener en cuenta a los equipos europeos, porque son la competitividad que está viendo en el europeo es brutal.
Pablo, aunque no se consiga esta beca ADO, tú tenías unas propuestas la semana pasada en la rueda de prensa, ¿no? De cuando llegasteis de Hong Kong, claras, sí, y que se las trasladaste al presidente de la Federación Española, que de algo te suena, yo creo. Es la formación de un equipo B del Seven y una liga de Seven, ¿no? En España, que hoy en día no existe ninguna de las dos cosas. ¿Ves realmente factible las dos cosas?
Yo creo que la situación económica que tenemos es difícil. Entonces lo que hay que hacer es pensar fuera de la caja, ¿no? Hay que intentar buscar soluciones a problemas sin que nos cuesten recursos. Entonces yo estoy intentando plantear un equipo B y estoy hablando con ya torneos que hay en España para que nos inviten a esos jóvenes de tal forma que tengan minutos en sus piernas y que puedan disfrutar del 7. No todo lo que yo planteo requiere dinero, sino que estoy intentando llegar a acuerdos o a convenios para que estos chavales pues puedan llegar a 23 años y ya tener en sus espaldas pues 20 torneos, que no es lo que pasa ahora, que ahora llegan con 23 años y el primer torneo que juegan pues es con nosotros. Entonces el salto físico es muy grande y el conocimiento del 7 pues es muy poco. Entonces, bueno, pues estoy planteando propuestas que muchas seguramente sonarán a locura, pero creo que hay que empezar por algo, porque al final si nos quedamos parados diciendo no, es que esto siempre se ha hecho así, no cambiamos nada. Entonces hay que intentar, fallaremos en muchas cosas, otras cosas no servirán, pero otras cosas nos servirán y tendremos que ir puliéndolas para tener éxito. Entonces, bueno, estoy abierto a todas las ideas que vengan. Ya me han llamado de Euskadi algún entrenador y de Valencia para ideas que ellos tienen, pues yo estoy abierto a que todo el mundo del rugby oval pues me llame y me plantee su visión, su idea, y al final pues entre todos empujar esto.
Comentabas el otro día, ponías el ejemplo de Lucas Levy, que fue su primer partido de Seven en el pasado torneo de Hong Kong. Con estos jugadores el futuro del rugby, del Seven español, está asegurado, ¿no?, con estos nuevos talentos.
Sí, hombre, esa es la idea, es sacar chavales jóvenes que empiecen a quitar el puesto a los más veteranos. Nosotros venimos de 15 años de ciclo en el que la renovación de jugadores ha sido muy muy escasa. Y yo creo que el alto nivel tiene que ser así, tiene que ser un jugador que entra que le quita el puesto al viejo. Pero necesitamos que por debajo haya muchos más jugadores empujando a los viejos. Ahora solo hay algunos y hay que invitar a los jóvenes a que se preparen para quitar ese puesto a los viejos que ahora pues parece permanente. Y cuando consigamos tener un grupo de 40, de 50 que están compitiendo, nos va a subir el nivel exponencialmente.
Uno de los grandes problemas de la federación, que se enfrenta a la Federación Española de Rugby ahora mismo, es el problema del calendario, de las fechas y sobre todo de llegar a un acuerdo con los clubes, porque por ejemplo, tú como seleccionador de Seven español, ha habido incluso concentraciones que has tenido que posponer, o dentro del futuro, una vez conseguida la clasificación para estas series mundiales, va a haber jugadores que no vas a poder contar con ellos, pues porque se esté jugando la final de Liga, la final de Copa, o los clubes tengan los partidos más importantes de su año. ¿Cómo crees que se puede llegar a un acuerdo entre clubes, federación, selección 15, selección 7? Yo creo que es la cosa más complicada y el reto más importante que tiene ahora la federación, ¿no?
Yo, sinceramente, tampoco lo veo tan complicado. Es decir, en el momento en el que ampliemos la base de jugadores jóvenes, en el caso del 7, el equipo B, o en el caso del 15, un España A, vamos a poder tirar de esos jugadores. Es decir, si Iñaki Villanueva va a tener que ir con el 15 el año que viene, pues de tal forma que yo pueda tener jugadores preparados que compitan, no igual no tan bien como él, pero que estén a un nivel parecido, y yo pueda suplir a esa gente en series mundiales, porque entiendo que el 15 ahora pues tiene una prioridad y una clasificación para el Mundial. Entonces, si todos entendemos cuál es la circunstancia más prioritaria en cada momento, creo que no habría problema. Lo que sí que me he dado cuenta durante estos dos, tres meses que llevo de seleccionador, es que nadie en el rugby español piensa más allá de su equipo. Todo el mundo es egoísta y solo piensa en su equipo. Entonces, yo entiendo que Santi Santos tenga que seleccionar a algunos jugadores, y si al final tenemos por detrás un plan B en el que hemos preparado otros jugadores, pues a mí no me importará que Iñaki Villanueva se vaya en el Seis Naciones B con ellos, o que un jugador puntualmente esté con ellos y que luego pueda colaborar con nosotros. Pero para ello tenemos que preverlo y preparar jugadores que puedan suplir a esos. Si ese jugador que se va del 7 no es suplido o repuesto por otro jugador, entonces es cuando tenemos un problema. Y luego, en cuanto a los calendarios y demás, yo cuando cogí el puesto de seleccionador sabía que este año iba a ser muy complicado, que iba a tener muchos problemas de jugadores, pero no pensaba que los clubes iban a poner tantas trabas a los jugadores, honestamente. Entiendo también el problema que tengo yo, es que me pongo en la posición de los entrenadores y de los clubes y entiendo su postura. De hecho, con el Barça he llegado a acuerdos, con el Salvador, con Bocas también he llegado a acuerdos, y la verdad que me ha ayudado mucho. con Tiki al final hemos llegado a acuerdos, pero bueno, ha habido momentos difíciles y bueno, pues hay que solventarlos, pero si todos aportamos e intentamos buscar soluciones, creo que será factible. Una de las soluciones que plantea la federación de acortar la liga, pues a mí me parece interesante. También acortando la liga o acortando el número de equipos en primera división haces que el nivel de los partidos suba y por tanto el interés de las televisiones o el interés de los aficionados suba, porque ahora está claro que hay dos ligas diferentes dentro de la división de honor. Y bueno, y también la otra que se plantea es hacer calendarios como en ligas europeas, empezar en septiembre o finales de agosto y acabar finales de mayo o junio. Entonces bueno, son cosas que hay que poner sobre la mesa y que si vamos subiendo nuestro nivel, pues al final esas cosas pues se van a tener que plantear.
Hablando de las ligas europeas y de los equipos europeos que nos hemos enfrentado y que nos vamos a enfrentar en los siguientes torneos, hay muchos equipos, muchos países que apoyan y profesionalizan a sus jugadores de Seven al 100%, ¿no? Esto viene a raíz de la despedida del otro día de Ángel López, porque se tiene que dedicar a la medicina, o quiere dedicarse a la medicina en otros países. Hablábamos ahora entre varios tertulianos del tercer tiempo, en otros países como Estados Unidos, a lo mejor los jugadores olímpicos son casi dioses, ¿no? Y se les da todas las facilidades para que puedan seguir desarrollando su juego o defendiendo a su país con los colores de la selección de su país, y además desarrollando su profesión. ¿Por qué no pasa esto aquí? Yo creo que es un poco expandible también a casi todos los deportes, ¿no? O deportes minoritarios. Y bueno, yo creo que va siendo hora de que espabilemos, ¿no? Digo porque me da mucha pena el otro día la despedida de Ángel López con 25 años, ¿no? Y bueno, que ha hecho el MIR y se tiene que dedicar a ser médico, ¿no? Pero qué bonito sería el poder compaginar y que Ángel López pudiera seguir a un rugby de alto nivel, ¿no? Incluso haciendo su profesión de médico, ¿no, Pablo?
Hombre, el López es un tío brillante, es un tío que con 18 años debuta en la selección de 7 absoluta, que acaba jugando, compaginando el rugby de alto nivel, acaba la carrera en medicina con unas notas impresionantes a curso por año, y luego estudiando el MIR después de Río, cuando sus compañeros habían estado un año, él se ha pasado 5 meses, pues es capaz de sacar un 800 en el MIR, ¿no? Entonces eso demuestra que Ángel es un tío brillante en todo lo que hace y que lo hace al 100%. Es una pena, como bien dices, que el sistema español pues no premie un poco más a este tipo de deportistas que lo han dado todo por el deporte nacional, y bueno, pues al final es el sistema que tenemos. Yo creo que poco a poco las empresas van copiando el modelo americano, que respetan mucho a los deportistas que han sabido compaginar estudios, deporte, trabajo, deporte, porque eso demuestra que tienen una formación y una fuerza de voluntad para sacar adelante lo que quieren impresionante, y creo que eso poco a poco está llegando a la empresa española, pero todavía no tenemos el reconocimiento ese. Entonces es una pena que jugadores como Marcos Poyi se tengan que ir a la empresa, que Glenn Rolls también deje de jugar porque ha fichado para su futuro por la liga, que Ángel López tenga que dedicarse a la medicina. Pues al final tenemos muchos ejemplos de jugadores de altísimo nivel que los perdemos con 27, 28 años. Entonces, un poco la solución es lo que te decía antes de pensar fuera de la caja. Una de mis propuestas, o que estamos puliendo ideas, es hablar con universidades para posibles chavales jóvenes, darles oportunidades de estudiar. Intentar hablar con alguna empresa de tal forma que ese jugador que llega a los 27 años empieza a poner nervioso porque todavía no ha trabajado, pues que llegue a un acuerdo de colaboración con la empresa y pueda empezar a hacer unas prácticas y poner una línea en su currículum al mismo tiempo que compagina con el deporte de alto nivel. Son ideas que están en estado embrionario, pero que quiero pulir, hablar con mucha gente, coger muchas opiniones y bueno, pues intentar ponerlas encima de la mesa y empezar a trabajar. Es verdad que no son ideas que van a ser inmediatas para este año, pero podemos tener un par de ideas y el año que viene pues igual se pueden plasmar una, dos, tres o cinco, ojalá. Pero bueno, son caminos que hay que probar y luego descartaremos los que funcionen, los que no funcionen, y aprovecharemos los que funcionen.
Pablo Feijóo, seleccionador nacional de la selección Seven española de los Leones del Rugby 7, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Te vuelvo a felicitar y a dar la enhorabuena y dar las gracias, ¿no?, por hacernos disfrutar tanto como nos hiciste como capitán en los Juegos Olímpicos, como ahora dirigiendo el timón de esta selección Seven, en la que, como decía al principio, muchos sueños por cumplir y una realidad segura, y es que estará en el próximo Series Mundiales del año 2017-2018, pues batiéndose el cobre con las mejores selecciones del mundo. Pablo Feijóo, muchísimas gracias, y como siempre, eres bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Pues como una banda de rock americano somos en el tercer tiempo, y por eso tenemos a los mejores músicos y a los mejores tertulianos del planeta oval en nuestro país. Tenemos hoy a Fermín de la Calle con nosotros. Muy buenas, Fermín.
Muy buenas, qué buena música, ¿eh?
Sí, sí, eso no falta aquí. Y David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Saludos, ovales.
Recién salido de la rueda de prensa de la Copa del Rey, de la final de Copa del Rey, que se volverá a disputar en Pucela, en Zorrilla, ¿no, David?
Sí, efectivamente, recién salido y todavía indigestado de la rueda de prensa.
Buenas horas. Sí, porque han dejado varios titulares jugosos, ¿no?, como hemos podido ver en tu cuenta de Twitter, David.
Sí, sobre todo de cara más al presidente de la federación que al mismo acto en sí, ¿no? Ajá. En lo referente al acto, pues todos fluye con normalidad, el ritmo de venta de entradas es poderoso. Asegura un lleno total, quedan todavía algunas entradas por vender de las devoluciones que realizarán o las que no han pedido en sí, mejor dicho, los clubes de España a los cuales se les ofertaba el 50% conseguirlas para que pudieran recaudar fondos, y el viernes resumirá todas las entradas que quedan por ahí, se pondrán a la venta en los sitios habituales y aseguran el lleno para el día 30 de abril, lo cual pues no deja de ser una fantástica noticia para el rugby nacional, como bien apuntaba en la presentación, y luego además que se viste Zorrilla y el evento en sí con lo más importante, que yo creo que es lo que necesita el rugby, que son patrocinadores, y esos pues van a tener su presencia y van a tener su retorno, como Ecovidrio Carrefour, que se muestran muy complacidos de apoyar esta iniciativa.
Fermín, en cuanto a lo deportivo, parece que parte como claro favorito el Silverstone en El Salvador, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo diría que a un partido, un equipo como la Samboyana, por el estilo de juego que tiene, tiene bastante poco que perder. Son un equipo muy joven, que son bastante audaces, en tanto que arriesgan mucho con la pelota. Están recuperando. El otro día, precisamente con David, estaba en la de Saboyal viendo el partido contra Alcobendas, dejaron muy buena impresión. Están recuperando gente que tenían lesionada, y luego yo creo que Chami tiene una baja bastante importante en un aspecto capital como la Melé, con la rotura del talón de Aquiles de Alvarado. Me da la sensación de que el partido, siendo favorito el Chami, también por el escenario, pero la gente de Samboy tiene un juego bastante desenfadado, y el otro día demostraron que en el combate físico son bastante agresivos.
¿Cómo lo ves tú, David?
Las declaraciones de Fermín, el juego de Samboy yo lo declararía como irreverente. El otro día no le funcionó. Los momentos finales, en el último pase, en la última acción ofensiva, cometieron errores, pero si les sale el día a la final, se pueden llevar el partido. Entonces es ese punto que les faltaría para conseguir pues estar en lo más alto, ¿no? Que esa irreverencia al jugar lo transformen en productividad de puntos.
Y justo antes de esta final de Copa del Rey, que se disputará el 30 de abril y para el que todavía hay entradas, como bien nos ha confirmado David García, bueno, pues se disputará una última jornada de División de Honor en la que, bueno, hay emparejamientos muy jugosos, como por ejemplo un Complutense Cisneros, Bras Quesos entre Pinares, por ejemplo, pues Silverstone El Salvador contra Sanitos Alcobendas, que vaya partidazo, ¿no, Fermín?
Sí, a ver, por arriba yo creo que lo que van es un poco a ir probándose de cara al playoff, pero para mí el partido clave de toda la jornada es el que juegan Santander y Ordizia, porque el que gane se mete en el playoff y es toda la temporada en juego en un partido, que seguro que habrá nervios, habrá tensión, será un partido porque los dos equipos son también equipos que juegan un rugby agresivo, cerrado, bastante cerca de los puntos de contacto, y será un partido, si yo tuviera que apostar por un partido para ver, es el que más se juegan. Es cierto que, por ejemplo, el Cisneros, el Cisneros contra el Brac, que es el que vamos a dar en Eurosport, bueno, pues Brac y Chami se están jugando el liderato, porque están tan cerca que, bueno, que los dos equipos, si uno tropieza, el otro se va a llevar el gato al agua. El Cisneros está acabando bien la temporada y de cara al playoff vamos a ver cómo la afrontan, y bueno, estamos casi en tiempo.
Cisneros no se juega nada, Fermín.
No, por eso, pero al no jugarse nada y jugar sin esa tensión o sin esa presión, pues también sabemos que Cisneros es un equipo muy jugón y también pueden, en esa irreverencia que decías antes de San Boy, igual nos encontramos en el central un partido de ese estilo.
Tienes razón, que le salga un partido que le encanta jugar a la mano al conjunto madrileño y le salga un partido de 10.
Y por la parte de abajo también está tela, ¿no? Porque, a ver, esa plaza de promoción para abajo que se la jugarán contra el segundo de División de Norbé, bueno, pues también está en juego, ¿no?
Sí, sin duda. Y el que tiene más que jugarse ahí está claro que es el Getxo Rugby Taldea. Es el que más difícil lo tiene y pasa lo mismo, ¿no? Que todos los rivales con los que juegan no se juegan nada. Ni Hernani, ni Fútbol Club Barcelona, ni Getxo contra los que juegan, pues realmente tienen algo por lo que pelear. Pasa lo mismo pues que con la parte alta, donde solo el enfrentamiento, como bien decía Fermín, que es el partido de la jornada, es ese Senor Independiente Ampordicia, pero la Unión Esportiva Samboyana en casa frente a Getxo, pues no se juega nada a Samboy, y sin duda guardará y probará, con lo cual pues todos tienen oportunidades, pero que peor lo tiene el Getxo.
Bueno, hemos estado hablando con Pablo Feijóo, un montón de propuestas para la Federación Española de Rugby para dar más visión, ¿no? Y para bueno, fomentar el deporte del rugby 7, la modalidad de rugby 7 aquí en España. ¿Creéis que van a ser posibles todas estas propuestas que desde que se consiguió la clasificación para estas Seven World Series del año que viene viene diciendo Pablo Feijóo, o que va a tener alguna traba? Bueno, pues se van a ir encontrando trabas a la hora de desarrollar todos esos proyectos. Fermín.
Hombre, trabas se va a encontrar porque al final lo que tiene que haber es dinero. Y desafortunadamente no es que estemos flotando en dinero, porque a día de hoy hay que buscar patrocinio, como ha hecho Valladolid, que se ha encontrado sponsor para la Copa del Rey. Y eso demuestra que cuando se busca, se encuentra. Yo creo que para salvaguardar el proyecto de Pablo Las World Series tiene que haber entre 15 y 20 jugadores que estén pagados por la federación para que puedan acudir a la World Series, porque necesita un grupo de 20 jugadores para poder ir durante todo el año, y eso tienen que negociarlos con los clubes. Hay clubes que ya se han puesto en contacto con Pablo y le han dicho que quieren saber sus planes respecto a sus jugadores, porque eso en muchos casos va a condicionar que determinados jugadores sigan en determinados clubes, porque si vas a tener un jugador en tu club que se va a pasar todo el año haciendo las World Series, pues tampoco te conviene estar pagándole el sueldo a él si no vas a poder contar con él en la mitad de los partidos.
A falta de dinero, que sin duda es clave, tiene que haber algo de lo que carece mucho el rugby español, que es entendimiento. Y ya partiendo del diseño de los calendarios para la próxima temporada, el primer problema lo vamos a tener en menos de un mes, cuando para las series europeas, donde Londres y París, va a haber problemas porque ya hay lío con las semifinales de liga y etcétera, pues lo que tienen que hacer es sentarse y con entendimiento planear un calendario que sea coherente para los intereses de absolutamente todos, pero claro, fundamental el dinero, y yo creo que tener como core team, pues tener un core players sería fundamental.
Que quizás es... Que
además le interesa mucho, porque hemos visto, el otro día hablando con Ángel López, en precisamente antes del partido de Alcobenda, nos decía que se han metido las World Series por el trabajo de los años anteriores. Él decía, cuando saltamos al pasillo y vimos a los alemanes, dijimos, esto está ganado, porque tenían la misma cara desencajada que teníamos nosotros el año anterior cuando jugamos con Hong Kong, que estábamos tan presionados y tan nerviosos que acabamos rompiendo a no jugar. Y sin embargo decía, aquí vamos sin presión, tenemos ya un año entero de experiencia, casi todos jugando al máximo nivel, por los Juegos Olímpicos y por la clasificación de Mónaco, y cuando juegas a este nivel te acostumbras a jugar y pues eres más jugador, y eso es lo que necesita España ahora.
Oye, quería haceros una pregunta a los dos, tanto a David como a Fermín. ¿Qué tal andáis de forma física?
Fermín, mira, yo voy a...
Yo juego lo que puedo. Pero... Sí.
Fermín está casi en la cresta de la ola. O sea, este año ha sido un poco más flojo su participación en regional madrileña, ¿no?
Sí.
Fermín.
Sí.
Pero está para jugar. Está para jugar. Yo ya jugué un partido con los Press Barbarians. Recuerdo que gané un balón, luego no me lo podía sacar el negro de debajo de la barriga, pero gané un balón en una abierta y hasta ahí doy, siete minutos.
Os lo pregunto porque estoy convencido que en este final de temporada y en la temporada que viene os vais a poner, como los chicos del Silverstone en Salvador o como los Leones, porque tengo al otro lado del teléfono, que la he sacado del gimnasio, a Mar Álvarez, que entra en la familia del Tercer Tiempo COPE y a la que damos la bienvenida. Muy buenas, Mar.
Hola Rodrigo. Hola Fermín, hola David.
Hombre, si me pongo las manos de Mar, seguro que estoy para jugar ya.
¿Has visto qué risa han echado cuando les he preguntado lo de la forma física, Mar?
Nos ha costado responder,
Bueno, pues Mar Álvarez, conocida por casi todo el mundo del rugby aquí en España, a partir del capítulo 96, el martes que viene, estará con nosotros con una sección nueva que serán los trucos, las claves de Mar Álvarez para estar en forma. Y bueno, queda abierto el turno de preguntas, que vamos a comenzar, por supuesto, con David y con Fermín, pero lo abrimos a todos los oyentes del Tercer Tiempo para que pregunten a Mar, pues, por ejemplo, cómo se debe calentar si estás lesionado, cómo no debes hacer el bruto y lesionarte más aún, y bueno, todo lo que significa el estar en forma física, la importancia que tiene para el deporte oval y para el rugby, pues Mar Álvarez nos lo dirá semana a semana desde el Tercer Tiempo. Os lanzo la primera pregunta, se la dejo pues a David y a Fermín, ya que están aquí, para Mar, pues ella contestándola poquito a poco en cada capítulo. ¿Quién quiere empezar de los dos?
Yo.
Venga, David, suelta.
Por ejemplo, ya que hemos hablado de calendarios, es cierto, y se producen pues ciertas incidencias en el calendario con espacios de tiempo muy abiertos. Ahora, por ejemplo, de cara a los playoffs de ascenso de División de Honor a División de Honor, desde que se juega ese último partido hasta que te enfrentas con el de promoción puede pasar un mes. ¿Qué haces para mantener esa forma física que llevas quizás desde octubre o desde septiembre buscando ese punto arriba, ¿no? ¿Cómo trabajas esa preparación física?
Nos la apuntamos, David, nos la apuntamos, y David, y Mar se lo preparará largo y tendido para uno de estos capítulos, que no vamos a contar todo ahora, ¿no, Mar?
Bueno, la verdad es que hay muchos clubes que están ahora en esa situación, y yo he pasado por eso ya cuando estaba en Industriales, y la pena ahí es que pierdes mucho el ritmo competitivo, que al final es la carga más específica que tenemos. Entonces, aunque tú intentes reproducirlo en los entrenamientos, si no tienes esa carga específica, pierdes tu máximo estímulo.
Mar, lo dejamos para un capítulo, para profundizar. Oye, en ello.
Yo doy la chapa y seguida.
Yo quería preguntar si también hay que entrenar la cerveza después de los entrenamientos como los terceros tiempos después de los partidos.
A ver.
En mi equipo entrenamos y después también vamos a entrenar tercer tiempo y nos tomamos una cerveza.
Vale,
también
claro,
eso es después entrenable. De los entrenos, ¿no? Haces una adaptación también.
Oye, pues lo vas a tener que contestar, Mar, más adelante. Así que vete dándole vuelta. Dime, David.
Yo tengo una pregunta que acabamos de conocer hoy, y es que el día 30 esa pareja que forman Mar y Juan Carlos va a estar rota en el banquillo de Zorrilla. porque sí. Juan Carlos no puede ocupar el banquillo. ¿Cómo se va a sentir Aymar?
Esta sí te dejo que la contestes ahora, Mar.
Bueno, tenemos que buscar el método, pero bueno, no, él va a estar un poquito más arriba y luego va a dirigir todo desde arriba. O sea que no va a estar tan rota.
Bueno, pues lo dicho, Mar Álvarez entra en el equipo del tercer tiempo de la cadena COPE con esos trucos, esas claves para estar en forma y esos consejos pues para no lesionarnos. Aquí casi todos, aunque sea un partido con los Press Barbarians, David, hemos jugado al rugby o jugamos al rugby, disfrutamos del deporte oval y nos va a venir muy, pero que muy bien estos consejos pues de la gran experta del rugby español en estado de forma. No hay nada más que ver a los Leones o al Silverstone Salvador. Qué envidia nos dan, Fermín, qué envidia nos dan, David.
Sí, porque lo que pasa es que yo creo que nunca hemos estado, ni en los mejores sueños, en, cerca de pensar que podíamos hacer algo parecido. Pero es verdad que Mar es, bueno, primero es un fichajazo tremendo, enhorabuena por el fichaje, y segundo, es una persona que lo explica muy bien y lo hace bastante accesible. Porque además, como cuando te lo cuenta con tanta pasión, pues te contagia lo que te está contando y da gusto escucharla, o sea que muy bien, estaremos pendientes.
Sí, felicidades, y además Rodrigo, es que la competencia siempre te hace mejorar, ¿no?
Eso es, me motiva más aún. La que os tengo preparada para la semana que viene. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenida Mar, gracias a Fermín, gracias a David, y lo dicho, tenemos en nuestras redes sociales, @3tiempocope, en la cuenta de Twitter, tercertiempocope, nuestra cuenta de Facebook y nuestro email de tercertiempo@cope.es, para que dejéis todas vuestras preguntas a Mar Álvarez, como ha hecho Fermín de la Calle, como ha hecho David García, y como haré yo en alguno de los capítulos de aquí, hasta el verano, hasta julio, que nos tomemos otro descansito, estará con nosotros Mar, y por supuesto, la temporada que viene seguirá en el equipo del tercer tiempo. Mar, bienvenida y muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.
Eso es, gracias David.
Saludos ovales.
Un abrazo.
Pues sí, señores y señoras, después de 3 semanas consecutivas hablando de una fase esencial del juego del rugby, como es la touch, damos un pasito más allá y hoy hablamos del hermano pequeño del rugby 15, el rugby 7, pues contando con la ayuda de Luis Fuentes y Alhambra Nivas, que los tengo ya por aquí. Muy buenas a los dos.
¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Pues bien, después de la Semana Baja Santa, imagínate, en casa de mamá, en el pueblo, con las torrijas, etcétera, etcétera.
O sea, que te tienes que poner a hacer footing inmediatamente. A partir de mañana ya vuelves al entreno, ¿no?
Eso sí, pero sigo sin pío no, ¿eh, Luis?
No, eso no lo hemos oído.
Pero que ahora no es época de pío no, ¿no?
Ah, no, claro. Hay claro,
que
claro.
Rojos de huevo, en fin. Yo ya me he pasado el sushi porque estamos por Japón, pero...
Porque allí torrijas, por Japón torrijas pocas, ¿no?
No, no hay torrijas.
No es lo suyo. Vaya, por Dios.
Son un poquillo rarillos, sí.
Bueno... Es lo que tiene Japón.
Bueno, ¿y qué haces por Japón, Alhambra?
Pues aquí estamos ya preparados para la Serie Mundial Femenina de este próximo fin de semana, que se juega la cuarta serie después de Dubái, Sydney y Las Vegas. Y nos quedan las últimas tres. Ahora toca Japón este fin de semana. A final de mayo, Lanford en Canadá. Y a final de junio, Clermont en Francia. Así que... Aquí
movidito, movidito. La próxima semana movidita, por lo que se ve.
Oye, Alhambra, la verdad es que no paras, ¿no? Estás todos los meses de un lado para otro y sin parar de viajar, de cual nos alegramos muchísimo, porque eso significa que sigues representándonos en lo más alto, como nos representaste en la final de los Juegos Olímpicos de 2016, en esa gran final de las chicas del 7 masculino, del 7 femenino, y precisamente de ese tema del 7 vamos a hablar hoy, ¿no, Luis?
Eso es, vamos a hablar de lo que tú antes, es el es complicado decirlo del hermano pequeño del rugby a 15, por ejemplo en España es una modalidad que nos está dando muchísimas alegrías. Hablar de hermano pequeño suena ahí un poco despectivo, no es lo que queremos decir, es el hermano que juega con menos gente en el campo, pero verdaderamente el 7, bueno, ya lo vimos en los últimos Juegos Olímpicos, con los dos equipos, con las chicas y los chicos en Río, lo que yo creo que fue un hito, con representación de lujo en la final con Alhambra, O sea que yo creo que el Seven para España es una de las joyitas del rugby que tenemos que cuidar como si fuera oro, como si fuera oro.
Al.
Dime.
Que bueno, nos metemos en esta modalidad de lleno, ¿no? Y número de jugadores, como bien indica su nombre, siete jugadores. Y los cambios, ¿cómo son? Cuéntanos un poquito.
Bueno, como has dicho, son siete jugadores contra siete jugadores, aunque lo llamen hermano pequeño, yo creo más bien que son deportes prácticamente, bueno, con el mismo reglamento, con pequeñas modificaciones, pero para mí son dos deportes diferentes, que se entrenan de forma diferente, que se planifican de forma diferente. Y bueno, pues por ejemplo, en el rugby 7 inicialmente eran solo tres sustituciones, se ampliaron a cinco, y ya se ha implementado un sistema, digamos, novedoso en series mundiales, que es que de esas cinco sustituciones tú puedes elegir y podrías sustituir a la misma jugadora, siempre que no se lesione, podrían salir cinco veces, porque no está obligado a que sea la, o sea, sean cinco personas diferentes las que entran al campo. Se llama lo de los rolling up, exactamente. Y bueno, y se experimentó el año pasado en series mundiales. Este año ya se ha hecho la modificación en el reglamento, lo que pasa que en el hemisferio norte no se aplica hasta el 1 de julio. Entonces, nosotros lo seguimos aplicando en series mundiales porque sigue siendo como una regla de ese torneo, pero ya en todos los torneos de Europa a partir del 1 de julio también se aplicará ese sistema de rolling up.
Otra de las cosas, Luis, es la duración, ¿no? Que no tiene nada que ver con un partido de 15.
No, 7 minutos cada tiempo, con un intermedio de 2. Las finales se pueden jugar a 10. Claro, estamos hablando de un deporte en el que juegan 7 jugadores por equipo en un campo igual de grande que el de rugby a 15. Que además eso ya hay una pregunta que a mí que tengo curiosidad porque nos cuesta la palabra, porque arbitrar rugby, tú eres árbitro de los dos, de las dos modalidades, el seven debe ser durísimo para un árbitro también, ¿no? De hecho hay dos árbitros más en las zonas de ensayo, porque claro, correr detrás de esa gente a esa velocidad con esos espacios debe ser, desde el punto de vista atlético, debe ser una cosa complicada.
A la gente le llama la atención lo de la duración y hoy con solo 14 minutos, pero no saben realmente lo exigente que son esos 14 minutos por el ritmo de juego, por la velocidad de juego, porque no se para, si os dais cuenta, cuando en el rugby 15 hay un parón de un minuto y medio, a veces dos minutos, pero en el rugby 7 todo es pum pum, todo fluye muchísimo más rápido. Y es muy exigente, ¿no? Porque al final, sobre todo en alto nivel, son jugadores, bueno, algunos que podrían correr carreras de velocidad y bueno, y hay que estar ahí encima detrás de ellos. Entonces, realmente...
Para vosotros sea durísimo. Bueno.
Sí, sí, es muy duro y bueno, por eso tenemos que, bueno, pues estar muy bien preparados físicamente, pasar una serie de pruebas físicas.
¿Qué pasa?
Además, hablamos de un deporte que se juega muchas veces en el mismo día un montón de partidos seguidos, es decir, los tiempos de recuperación para los jugadores también son importantísimos. Estamos hablando de atletas. El otro día yo ya hablaba Pablo Feijóo, que decía, ahora España vuelve a entrar a las series mundiales, que el subidón físico de los dos, tres últimos años es increíble, y ya eran unos atletas, con lo cual estamos hablando de verdaderamente de un deporte de una exigencia física brutal, ¿no? Una velocidad y, como tú dices, sin parones. Claro, 7 minutos parecen muy cortos en el cronómetro, pero hay que estar ahí dentro con ese campo tan grande, corriendo de un lado para otro, y vamos, el resultado es realmente explosivo.
De hecho, por el análisis que ha habido, yo creo que de tema de lesiones, las finales, ahora por ejemplo, las finales en series mundiales, y ya también se va a hacer, yo creo que el cambio, la modificación esta que digo, que entra en vigor el 1 de julio, las finales pasan a ser de 7 minutos.
También.
Porque al final veían que ni las jugadoras rendían, ni los jugadores rendían durante 20 minutos al mismo nivel que durante el resto del torneo, ni era eso, había muchas lesiones en el segundo día, siempre hay muchas lesiones, hay equipos que llegan con muy pocas jugadoras a esa final. Entonces, bueno, se ha reducido porque consideran que al final jugar tres partidos de rugby 7 en un día es suficientemente exigente como para también el que juegue la final tener que jugar 10 y 10 minutos.
Alhambra, estamos hablando del físico, perdona Luis. ¿Qué pasa si al final del partido, de estos 14 minutos, hay empate? No se quedan con el empate, sino que tienen que jugar más tiempo aún, ¿no?
Exactamente. En el rugby 7, además, es una cosa que la gente le sorprende, pero imaginaros se acaba el partido en empate, se juega un tiempo suplementario de 5 minutos, pero a, digamos, a puntuación de oro, que puntuación sí. puede ser un ensayo, puede ser un drop o un tiro a palo de un puntapié de castigo, no tiene por qué ser un ensayo, puede ser uh-huh. cualquier tipo
el que marca gana, el que puntúa gana, vamos.
Claro, el primero que puntúa gana. Pero si esa primera prórroga de 5 minutos sigue en empate, se juega otra prórroga de 5 minutos. Y si esa segunda prórroga queda en empate, se juega otra prórroga. O sea,
que eso ya es la eso para morirse ahí ya.
Exactamente. O sea, hasta que alguien no puntúa, imagínate la cantidad de piononos que necesitarían después de todas esas prórrogas.
Bueno, no, pues lo quiero pensarlo. Y como tarden en llevárselo lo que están tardando los nuestros, se nos queda por el camino 10 o 12 equipos. Eso mejor no pensarlo, vamos.
Hasta que alguien no puntúa, el partido no se acaba. En los partidos de eliminatoria, los partidos de grupo se puede, cuando es un tema de grupo, se puede empatar.
Ya. Otra de las diferencias es las transformaciones a palos, que son todas de drop, ¿no, Alhambra?
Sí, todas las transformaciones, todos los saques, todo se hace a drop. Y bueno, y en caso de puntapié de castigo son 30 segundos, uh-huh. exactamente igual que la conversión después de ensayo, que antes eran 40 y se redujo a 30. Y bueno, y
todo, siempre buscando, bueno, que el juego fluya, ¿no? Siempre buscando que vaya rápido el tema.
Siempre buscando que todo se agilice muchísimo.
Uh-huh. Dale, Luis.
Más cosas. El equipo que logra el ensayo es el que saca, es el que pega,
claro,
la patada.
Esta modificación es al revés. Eso es. 15, si tú haces el ensayo, recibes la pelota.
Eso
y aquí
es.
A la inversa. Si tú haces el ensayo, le das la pelota al contrario porque tienes que sacar.
¿Y las melés, bueno, Alhambra? ¿Qué pasa con las melés?
Bueno, las melés mucho más, podríamos decir que son melés descafeinadas.
Con lo que me gusta a mí la melé, con lo que...
Sí, es un reinicio, como un reseteo rápido, o se intenta que sea lo más rápido posible, solo hay 3 jugadores. Y bueno, y los laterales también se reduce mucho, aunque podrían meter más jugadores, se suelen ver que hay dos, tres jugadores no más. Uh-huh. Y eso, pues, todas estas fases, de hecho ahora se agiliza, el reglamento exige lo mismo, en la serie mundial ya lo aplicamos, pero se exige que se hagan desde que pita, que pasen 15 segundos hasta que se pone el balón en juego, o sea que tiene que ser todo muy rápido.
Uh-huh. Y lo que vemos, muchas reglas que van a que el juego no se pare, a que vaya más o menos rápido, a que fluya, hay muy poco tiempo, hay mucho que jugar. Por ejemplo, si hay un sin bin, ¿no? Si hay una tarjeta amarilla, son 2 minutos. Claro, esos 2 minutos, jugar en ese campo tan grande, con tan pocos jugadores, con un jugador menos durante 2 minutos, eso tiene que hacerse eterno. Eso es como un round de boxeo, ¿no? Eso que dices, bueno, esto no acaba nunca, ¿no?
De hecho, cuando la gente comenta la final de los Juegos Olímpicos, una de las cosas que sufrió Nueva Zelanda fue que estuvo jugando casi 4 minutos sin Porky Agunman, que era su jugadora, su mejor jugadora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estuvo 4 minutos, aunque son 2 minutos, porque esa jugadora no puede volver al campo hasta que hay un balón muerto.
Hasta que no se pare el balón.
Claro, claro. Entonces, al final, tuvieron la mala suerte que como el balón estuvo en juego durante bastante tiempo, pues tuvieron 4 minutos sin su mejor jugadora, que también tuvo un impacto importante, ¿no? Y,
se ven muchas menos rojas, ¿no, Alhambra, en rugby 7 que en rugby 15, ¿no?
Se ven muchas menos rojas, es cierto, pero ahora también con todo lo que hemos visto últimamente de impacto en la cabeza, pues exactamente, es cierto que en el 7, imagínate que da un placaje alto a una cierta velocidad, si ese placaje alto, ese impacto va a la cabeza, a la velocidad en la que los jugadores impactan en el rugby 7, pues también nos piden, bueno, que seamos contundentes cuando hay acciones de esas, pero se ven menos. Se ven, sí es cierto que se ven a lo mejor quizás más placaje alto, pero bueno, no se ven placajes peligrosos o no se ven tarjetas rojas, yo rara vez la he visto.
Luis, ¿cómo te dejo a ti la última pregunta para Alhambra?
La cuestión que nos surge, cuando hemos hablado de ventaja, hablando del rugby a 15, sabemos que los tiempos en los que el árbitro considera que va el equipo no infractor en ventaja depende de la gravedad, digamos, de la infracción, pero claro, sí. Si estamos hablando de esta modalidad en la que es tan importante que todo fluya, que vaya tan rápido, ¿cómo interpretas la ventaja? ¿Es mucho más rápida que en el 15?
Bueno, podemos resumirlo diciendo que los tiempos se acortan mucho más la ventaja, o sea, una uh-huh. ventaja, podemos decir ventaja y a los 2 segundos siguientes fin de ventaja, porque por uh-huh. ejemplo, si una ventaja adelantado con una posición clara, la ventaja se acaba.
Se acabó,
o sea,
claro.
No tienes que superar, no tienes que hacer una... una fase, no tienes que superar la línea de ventaja, o sea, en seven, con una, si tiene una ventaja adelantado, con una posición clara, se acaba. Y con una ventaja de golpe castigo, no es solo la mera posición, pero sí que tenga una clara opción de, bueno, de jugar el balón como quieres. Y bueno, y si mueve, das dos pases y claramente gana, avanza o gana ciertos metros, pues igual se acaba mucho más rápido, porque al final en rugby 7, en rugby 15 es más difícil, pero en rugby 7 puede atacar desde tus 5 metros y puede anotar un ensayo, o sea que digamos la ventaja se acorta por eso, porque todo se clarifica mucho más. Tú ves claramente si un equipo tiene una superioridad y como tiene superioridad, pues la ventaja se acaba.
Uh-huh. Bueno, pues estas son las reglas, ¿no?, que acontecen a lo que rodea, todo lo que rodea el rugby 7. Hoy era el turno de Alhambra de elegir una canción, pero parece que la Semana Santa le ha pasado factura, ¿no, Alhambra?
Sí, yo he decidido que
por... Está de recogimiento, mucho recogimiento.
Por nuestra batalla inicial de esta primera parte de la temporada, he tenido que hacer penitencia y le he cedido el turno a mi gran compañero Lulo, que seguro que nos sorprende.
Pues estaba...
No, yo he recibido una patata ardiendo, como suele ser, como es tradición.
De medio melea.
Pero todo sea por el recogimiento apertura, de la puerta,
claro. Y esto es lo que ha elegido Luis. Tan solo una semana se nos iba otro de los más grandes del rock, ¿no, Luis?
John Gales, el guitarrista de la J. Gales Band, este temazo que se llama Centerfold, que acaba así cantando más para que lo cante todo el mundo. Esto es una canción muy buena de karaoke, te digo, Alhambra, que ahí hay mucha afición en Japón. Te digo, luego cuando me encontréis un ratito, si cantas esto quedas como la reina de la fiesta, que lo sepas.
No, pues,
cuando salgas del recogimiento y te vayas al karaoke, yo creo que eso lo puedes hacer.
Te va a extrañar, pero la conocía.
Anda. No me extraña, como me va a extrañar a mí que tú la conozcas. Yo tengo un gran fe en tu conocimiento musical,
¿no?
Efectivamente, lo tienes todo.
Oye, Alhambra, la semana que viene te toca a ti, a ver si la conoce Luis, la canción, ¿no?
Es más complicado eso ya.
Sí,
eso ya es más complicado.
La he dejado sin
palabras. La semana que viene me toca, ¿no?
Eso es, la claro, semana que viene te toca a ti.
Tienes una semana para pensarlo.
Bueno, pues me pondré las pilas después de la penitencia.
Un grupo de Japón, yo te sugiero algunos grupos de Japón, que hay unos muy buenos.
Vale, que entonces ya me has quitado, bueno, ya lo veo.
¿Hasta que no hay grupos japoneses?
Lo dejamos, sí, sí. Lo dejamos ahí con la clasificación, la reciente clasificación de los Leones de Pablo Feijóo, los Leones del Seven, para esas series mundiales con las chicas también metidas, próximo mundial también de chicas con Alhambra Nievas pitando en Japón y con Luis Fuentes también.
Yo no barro la concepción, yo de Japón nada, yo por aquí.
Ilustrándonos con estas reglas del rugby que tenemos cada semana y cada vez hay más gente que las sigue y más gente que aprendemos, tanto de Luis Fuentes como de Alhambra Nievas. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Muchas gracias y felicidades a los Leones.
Yeah.
Rodrigo Contreras. El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
El capítulo 95 llega a su fin, pero antes tengo por aquí a Laura Rubio Valladolid, periodista con quien sé, pedazo de periodista con quien sé, que se va a licenciar ya en nada. Bueno, ya no se dice licenciar, ¿no?
No, soy graduada ya en comunicación audiovisual y luego ya en periodismo, cuando sí eso. Ya veremos, a ver.
Bueno, pues un pedazo de fichaje que hicimos sí, esta temporada. Estamos todos tan contentos. Y además hoy, como todos los días, nos va a recordar las redes sociales.
Pues sí, mira, nos podéis encontrar en Twitter en @3tiempocope, recordad que es con número, en Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es.
Además, ¿qué nos han dicho durante estas dos semanas de ausencia? Porque en Semana Santa estuvimos todos poniéndonos morenitos y morenitas. ¿Y qué nos han dicho nuestros oyentes en estas dos semanas?
Sobre todo Lorena se ha puesto morena.
Lorena está que da envidia.
Bueno, pues el tuit que pusimos nosotros de una playa preciosa, maravillosa,
en Cádiz,
pues nos contestó el Club de Rugby de Cádiz y dijo: el 29 de julio ese campo cobra vida para celebrar nuestro torneo de rugby playa. Más info en clubrugbycadiz@gmail.com.
Oye, pues es un planazo,
para el que quiera ir.
Me encanta Cádiz.
Es una maravilla. Bueno, también pusimos un tuit en el que León Ángel López se despedía de su retirada oficial del mundo del rugby de alta competición. Bueno, pues ha habido muchas respuestas, muchos mensajes de ánimo. Sergio Rubén, por ejemplo, nos dice: disfrutamos mucho de él en el Cisneros, suerte. Tony Jimeno dice: por la puerta grande. María Sáez nos dice: nueva etapa, campeón, perderemos un gran jugador de rugby y ganamos un gran médico, porque es que se va a ejercer su profesión de médico, que es médico, que no lo hemos dicho. Bueno, Alcobendas Rugby dice: donde seguro será un crack en la medicina, claro que sí. Manu Sobrino dice: currículum envidiable con 25 años, te deseo lo mejor, crack, un abrazo. Y bueno, Ángel López nos dice: gracias a todos. Y por último, esta mañana nuestro compi David García ha estado en la rueda de prensa de la presentación de la Copa del Rey. Uh-huh. Y bueno, ha recogido algún titular del presidente, de Alfonso Feijóo, como por ejemplo: hemos reducido 1,5 millones de euros la deuda heredada y éxitos deportivos, aún no se me ha reconocido. Eso es lo que dice. Uh-huh. Bueno, de Jamones, este mítico grupo que nos encanta, dice: nosotros hemos generado 1,5 millones de desacordes y clamorosos éxitos de teatro del absurdo, aún no se nos ha reconocido. Bueno, pues nosotros los reconocemos desde aquí.
Muchos titulares ha dejado el presidente,
sí,
¿no?
Sí, alguno más, pero destacados, pues hemos dejado ese, pero hay muchos más en el Twitter de David García, lo podéis ver. Y bueno, Óscar Martín dice: ¿quiere un reconocimiento? Darle una medalla, sí, de esas que faltaron en la final el año pasado.
Bueno, pues mucha participación en nuestras redes sociales.
Sí.
Y además una propuesta formal de las chicas del Tercer Tiempo. Para que uno de los leones que acaba de dejar el rugby pues siga ligado al rugby. Yo no digo nada más, pero se intentará. Hasta aquí ha llegado el capítulo 95 del Tercer Tiempo de cope.es. Te espero la semana que viene, el martes que viene, en la sintonía de la cadena Cope.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.